Hola Artemio, bienvenido a Radio Nacional Neuquén, como siempre.
¿Cómo andás? Bien, bien, acá estamos. Leyendo un poquito sobre las novedades.
Y claro.
La reglamentación de la PASO me parece central.
Sí.
Ahí me parece que en la PASO esa se dirimen también dos visiones de país bastante divergentes, por lo tanto, cobra otra dimensión que una mera discusión interna, ¿no? A mi juicio, por supuesto, es un niño.
Artemio, ¿los complica que haya un nuevo nombre del espacio Frente de Todos para el laburo de la encuesta, digo, ¿no?
No, porque en realidad las encuestas que valen van a comenzar ahora, una vez que se, y sobre todo cuando aparezcan los candidatos. Imagínate que sin candidatos pedir
no, encuesta es un ejercicio. Claro. Se espera que tengan los candidatos, claro.
Y acordate que yo acabo de ver encuestas donde ganaba Milei. Y bueno, ahora estamos viendo con la saga de elecciones provinciales que empezó justamente en Neuquén,
que se desplomó.
Eso va a ser un poquito alquímico, digamos.
Te iba a decir
que una sola referencia territorial con respecto a ese candidato.
Más tarde que temprano se dio lo que vos decías de Milei, que terminó siendo un fenómeno más porteño que otra cosa, ¿no?
Claro, porque tenemos que reflexionar, es como los analistas que no están en la zona metropolitana toman ese paradigma y lo replican en cada uno de los distritos, porque yo supongo que en Neuquén también se habrá especulado con que Milei es un fenómeno para el electorado. Entonces hay que, son las dos caras del centralismo, por un lado los centralistas que propagan, pero también aquellos que son víctimas del centralismo que lo reciben y lo replican.
Claro.
Hay que pensar bien, es un fenómeno bastante complejo, pero bueno, no importa, ya está. Y con respecto al reglamento, las exigencias de un piso de 30% está creo que está muy bien, y que se le permita, por el tipo de diseño, ¿no?, que cada precandidatura a intendencia vaya atada a una y solo una para la gobernación, y cada lista a la gobernación una y solo una a la presidencia.
Claro.
Lo cual me parece bastante, digamos, lógico, ¿no?
Sí, claro. Ahora, pensaba en esto del devenir de Milei. Entonces estamos saliendo de ese escenario de tercios a una elección polarizada, ¿no? ¿Da la sensación?
Yo creo que se va a polarizar entre las dos grandes coaliciones. Hoy tenemos una situación, te digo, el último dato que vi yo de la consultora Proyección, y estaba todavía sin nombre, ¿no? Porque también tómenlo así, como una indicación, sobre todo de la sinergia, de la perspectiva que va electoralmente asumiendo el país. Nuevamente las dos coaliciones en el empate técnico cerca de 30 puntos ambas, y Milei ya por abajo del 20, yo creo que va a descender más. Y son encuestas, ¿no? Me parece que cuando se realice la votación, ese acumulado va a bajar aún más, y las grandes coaliciones van a subir un poco. Veremos cómo se resuelve. Es muy importante el candidato, ¿eh? O sea,
sí, claro.
No es lo mismo cualquier candidato, uno y otro, tanto para la coalición oficialista cuanto para la opositora.
Parece desde afuera verse que hay un núcleo pensando en Unión por la Patria de Scioli con parte del albertismo, y por otro lado el kirchnerismo con Massa. ¿Es esto más o menos lo que advertís?
Sí, yo creo que hay dos espacios de alianza que efectivamente replican un poco el mapa que vos estás expresando, que es más que una cuestión de nombres, ¿no? O sea, yo creo que el kirchnerismo tiene una perspectiva con respecto al tema central que lo señaló Cristina ayer, que es el tema del Fondo Monetario y la continuidad o no del acuerdo, ¿no? El desconocimiento, sino el tipo de acuerdo realizado con el fondo, que efectivamente no tiene el sector vinculado al actual oficialismo, que de hecho lo rubricó en el Parlamento. Ahí hay una diferencia sustancial que también involucra a Sergio Massa, que también planteó diferencias en su momento muy importantes con el tipo de acuerdo. Bueno, pero lo que pasa es que eso está operando en la realidad de manera notable.
Claro.
O sea, te está exigiendo un nivel de ajuste que efectivamente te impide crecer. Ya la economía no tiene el mismo ritmo de crecimiento que tuvo en el primer año y el segundo luego de la pandemia. Y vemos que la causa fundamental de que esto suceda, además de la falta de dólares y que efectivamente tenemos una situación crítica, casi no hay reserva, producto de que se dilapidaron casi 31 mil millones de dólares durante el año 2021 y parte del 2022 hasta la asunción de Massa, tenemos hoy una estructura de ingresos familiares que no se puede crear. Sí. Yo acabo de relevar el último dato oficial publicado por el Ministerio de Desarrollo Productivo. Está en la página, lo pueden ver. Uh-huh. El promedio de los salarios formal, privado, público en el país, formales, uh-huh, 250.000 pesos. No, brutos, cuando le aplicás descuento del 17%, claro, estás en 225.000. Bueno, ese es el valor de la canasta de pobreza. 225.000 pesos. En la ciudad, ahora la conocí recientemente, hace dos días, y estaba en, estoy citando de memoria, pues, 220, y seguramente, bueno, eso va a ser lo que se, a nivel nacional, termina rubricando el INDEC. Bueno, tenemos los salarios formales promedio en línea con la canasta de pobreza. No quieras pensar si vas al universo de cuenta propismo y no, claro, de trabajadores informales. Bueno, esa es la situación. Y a esto nos lleva. Mirá, conocimos el índice inflacionario, sí, 114,2% de inflación anual. Este mes el motor de la inflación, uno, pero un muy importante motor, ¿cuál fue? Las tarifas. Claro. ¿Quién pide aumento de tarifas? El Fondo Monetario. Ya las tarifas bajo, segmentadas, ¿te acordás que se hablaba, sí, de las, sí, segmentaciones? Sí, sí. Es un fetiche que en realidad no iba a producir ningún efecto real. Bueno, ya tenemos la corroboración a partir de la información del INDEC, de este IPC, de este índice de precio consumidor, de que efectivamente el acuerdo con el fondo, que exige, entre otras cosas, el quite de subsidios a tarifas, el aumento de tarifas, sí, no solo para los domicilios, sino para la, sí, industria, promueve el ciclo inflacionario. Sí, es, sí, un acuerdo inflacionario en un país que tiene 114 puntos, no, de inflación. Eso no. Es un eje central para poder desplegar una política que nos permita crecer. Justamente después de tanto esfuerzo, yo me acuerdo del 6 de enero del 2006, Néstor pagó 9.810 billones de dólares al fondo para liberarse de él. O sea, no, bueno, es que él... No lo hizo caprichosamente, porque el cepo que impone al diseño de política económica, es los planes del fondo, sí, sí, son letales. ¿Dónde termina, sí, si seguimos este camino? Ya lo sabemos, nosotros tenemos un doctorado en Fondo Monetario. Terminamos en otra mega crisis.
Claro, porque es cierto, incluso hubo una desaceleración de la inflación en los alimentos, pero en tarifas, sí, fue el golpe más duro.
Exactamente, hubo desaceleración en lo que era motor hasta el mes pasado, sí, el alimento y bebida, pero la aparición de este motor nuevo que va a crecer,
claro,
es tarifa, muestra que hay que rediseñar ese acuerdo, claro, que tiene, claro, razón la vicepresidenta de que es el eje de la política social y económica en Argentina hoy, claro, entre, claro, otras cosas,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Hay que volver al diseño que fue exitoso en el país, obviamente adaptado al momento que vivimos, que es darle prioridad al crecimiento a través del consumo doméstico. No se puede mantener un país que explica el 70% de su crecimiento vía consumo doméstico con este nivel de ingreso. Uh-huh. Hay que resolverlo.
Claro. Por último,
yo creo que la interna se está jugando mucho eso.
Bueno, hablando
eso, de eso, entre otros temas.
No es interna
que dirima estilos.
No.
Formas, o eso está todo bien, yo lo veo, sí, un poco más, un poco menos de moderación, un poco, sí, de decir. Sí. No importa, sino modelos de país. Es más, yo, esta es una opinión personal, creo, sí, que el nivel de discusión interna que tiene esta PASO debiera ser resuelto en una elección general, porque ya excede el marco de una discusión dentro de un mismo sello partidario, porque vos podés tener diferencia de estilo, pero no diferencia de modelo de país.
Claro. Entonces es difícil que se dé esa máxima después de la PASO de que gana conduce y los demás acompañan, digo, porque... Si hay tanta diferencia.
Y bueno, vamos a ver. Eso sí que no sé. Las ideas son los efectos que producen. Claro. Vamos a ver cuáles, claro, son los efectos que se producen, claro, y cuántos, claro, acompañan. Y veremos si efectivamente esa máxima se cumple.
Claro.
Esperemos que se cumpla y que por el conjunto se avenga el que resulte perdedor de la PASO a acompañar al ganador. Pero bueno,
como debería
como
ser,
se, claro, trata de este nivel de contradicción, tu pregunta es muy pertinente, ¿eh? Uh-huh. Yo no sé si se cumple o no, pero, uh-huh, esperemos que sí se cumpla. Y hoy estamos rememorando, sí, el 16 de junio del 55, que fue, uh-huh, el intento de asesinato de Perón.
Sí.
Pero eso es una efeméride si no se lo vincula con el 1 de septiembre del 2022, que fue el intento de asesinato de Cristina, porque el sistemático intento de asesinato de los líderes populares democráticos, es una práctica común en el país, sí, y en la región. Y hay que vincularlos porque los sectores dominantes de aquella época, el sector judicial, el partido militar, el componente político, sí, estuvo presente en el 55 como estuvo presente el partido judicial, los grupos económicos locales y buena parte de la representación política de la oposición, claro, en Argentina. Y eso no se sabe, como no se supo tampoco en el 55 fehacientemente, porque hay un encubrimiento directo por parte del aparato judicial que formaba, sí, claro, y forma parte de la oposición.
Claro. Artemio, un abrazo grande, gracias.
Gracias por llamar, chao.
Un abrazo. Artemio López, López, sociólogo, analista político, titular de la consultora X, hablando sobre el escenario de las PASO después de conformadas las alianzas. Vamos a empezar a medir, dijo Artemio, una vez que estén definidos los nombres de,
claro,
candidatos y candidatas.
Sí, sí, no, sí, por supuesto. Antes imposible.
Marcela Tronzo.
Bueno,
nos vamos,
no, ya nos estamos. Para un poquito. Sí,
me están apurando, me dicen, loco, basta.
No, si nos quedan unos minutitos. Sí, quiero contar esta información.